Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, recientemente conversábamos con el director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe, el señor Jorge Piñón, sobre el incendio en los depósitos de crudo de Matanzas. El señor Piñón, además, fue vicepresidente de la petrolera estadounidense Shell, explicó aquí en las noticias como son lo que significa para el país el siniestro de los supertanqueros de Matanzas.
Precisamente por la importancia de este tema vamos a retransmitir esta entrevista con Jorge Piñón. Este programa se transmitió, salió al aire, aún cuando ardían los primeros tres tanques en Matanzas, pero la importancia del programa está en que Piñón diseña la logística a la que está obligada el gobierno cubano. Piñón, gracias por acompañarnos, bienvenido. Ha sido de verdad un placer que estés con nosotros, sobre todo para hablar de la situación energética. Gracias, ¿cómo estás?
No, gracias a ustedes, un placer. Pero nuestras primeras palabras con el pueblo de Cuba, nuestras oraciones están con todos nuestros hermanos cubanos que han sido impactados por esta catástrofe.
Mira, y sobre todo, perdóname José Luis, sobre todo, Jorge, estábamos hablando en otro segmento del programa, sobre todo los familiares de esas víctimas, de esos que pudieran ser muchachos, aunque solamente hay una víctima, una víctima mortal identificada, pero hay 16 desaparecidos. Y esos, en su mayoría, deben ser jóvenes del servicio militar, que reclutas que trabajan como bomberos.
Así es.
Históricamente así es. Son reclutas que trabajan como bomberos, quizás algunos jefes, algunos ya bomberos profesionales más experimentados, pero de todas maneras este tipo de catástrofe no mira si usted tiene experiencia o no tiene experiencia.
Así
y
es.
Desafortunadamente, de verdad, nuestro pésame a todos los familiares de estos jóvenes o no jóvenes que han muerto y están desaparecidos en este siniestro, la verdad.
Muy bien, vale. Piñón, veníamos observando las roturas de termoeléctricas, también los atrasos, como se ha dicho, ¿no?, por mantenimiento, la escasez de combustible. Hay una crisis energética que a partir de ahora, pienso, se ha profundizado mucho más. ¿Se agobia al cubano? ¿Cuál es tu opinión? Iniciamos así.
No, así es. Tenemos dos puntos importantes a los cuales no tenemos preguntas, pero son las preguntas que debemos de hacer. Primero, ¿cómo impacta esto a la producción de petróleo crudo nacional? Cuba hoy produce 40.000 barriles diarios de petróleo crudo que es transportado vía oleoductos desde los campos como Yumurí, Puerto Escondido, a la terminal de Matanzas. Así que si la terminal de Matanzas no está operando, la primera pregunta que tenemos nosotros es qué es lo que está pasando y qué va a pasar con la producción de petróleo crudo nacional. Segundo es, sabemos que los muelles, por cierto, son operativos, los muelles de la terminal de Matanzas. Sabemos también que tres de los ocho tanques están en incendio. También sabemos, por experiencia propia mía de trabajar por compañías petroleras, que los tanques adyacentes también pueden ser dañados por las altas temperaturas de las llamas en los tanques cercanos. Así que el resto de los cinco tanques deben de ser examinados en una forma muy cuidadosa, porque también pueden estar en una situación peligrosa. Así que la respuesta entonces ahora, la otra pregunta que tenemos es que dónde van a salir el petróleo y el fuel oil que suministra a las ocho termoeléctricas cubanas. Nuevitas, Mariel, Santa Cruz del Norte, la misma Guitera, Felton, Santiago de Cuba y Cienfuegos. Todas esas funcionan o operan usando combustible crudo cubano o una mezcla de fuel oil y combustible cubano. Así que esas son las dos preguntas. ¿Qué va a pasar con la producción nacional de petróleo crudo y cómo se va a suministrar con petróleo a las 8 termoeléctricas.
Ahora, quiero hacerte una pregunta. Tú conoces muy bien toda la distribución en Cuba, o sea, simple y llanamente porque es que te dedicas a esto, ¿no? La distribución de los tanques en Cuba, etcétera. Yo recuerdo, yo soy de Guanabacoa, yo vivía cerca, bastante cerca de la llamada rotonda de la Shell, antiguamente, ahora es una Cupet. Y allí había un reparto pegado ya a la Ñico López, a la refinería Ñico López, había un reparto donde habían tanques para almacenar este tipo de combustible. No sé si era el fuel oil o si era el combustible crudo, si era gasolina, no sé, habían tanques. ¿Cuál es la distribución? Porque el hecho de que entren, que salgan de funcionamiento 8 tanques en Matanzas, 8 de estos tanques para guardar, ¿se puede guardar en otro lugar? ¿Se puede sustituir? No, ¿cómo?
No, porque el problema es que Matanzas tiene dos ventajas logísticas. Número uno, el tamaño de sus tanques, que son 8 tanques de 300.000 barriles, que es una importante capacidad. Que si están llenos, vamos a decir al 80%, esos tanques nunca están llenos al 100%, representa casi 2 millones de barriles, 2 millones de barriles crudo, petróleo crudo, por ejemplo, que lo traen a Matanzas para entonces enviarlos por barco de cabotaje a la refinería de La Habana, fuel oil, que algunas veces se mezcla con el crudo cubano para enviarlo una vez más a las termoeléctricas. Así que esta terminal es el eje para Cuba, para lo que es el transbordo de todos los combustibles que vienen, todo el fuel oil que viene de Venezuela va siempre a Matanzas. Recuerde que Matanzas puede recibir tanqueros de 115.000 toneladas. La Habana nada más es de 30, creo que Cienfuegos nada más que de 50. Así que la única terminal que puede recibir grandes tanqueros es Matanzas, no La Habana y no Cienfuegos o Santiago de Cuba. Así que sí, se puede llevar crudo cubano y se puede llevar fuel oil a otros sitios, pero se sería un barco que le llamamos un barco lechero, porque es un barco que hace varias paradas alrededor de Cuba y sus respectivas refinerías. Una situación muy compleja. Tenemos ahora el día 14, está supuesto a llegar el tanquero Laguna, que viene de Rusia, procedente de Rusia, con 700.000 barriles de crudo Urals para ser procesado en la refinería de La Habana. Este tanquero iba a Matanzas o está supuesto a llegar a Matanzas el día 14. Para entonces ese crudo es ser enviado en estos pequeños tanqueros de cabotaje a la refinería de La Habana para procesarlo por diésel y por gasolina. Por cierto, México anunció que está enviando a Cuba un tanquero con gasolina. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Cuba va a necesitar gasolina? Y es porque el tanquero Laguna lo que trae es crudo para la refinería de La Habana. Así que también está ahora en jaque, está ahora en problemas la producción de combustibles de la refinería de La Habana. ¿Qué va a pasar con el Laguna? No sabemos. Lo más claro, lo que debe de pasar es que en aguas profundas se puede hacer un traslado de Laguna a pequeños tanqueros que entonces vendrían a La Habana o podrían ir a Cienfuegos. Así que tenemos otro problema. 700.000 barriles de petróleo crudo que son importantísimos para la refinería de La Habana no pueden entrar en Matanzas, no por el muelle, sino porque no hay almacenamiento. ¿Qué va a pasar con el crudo que está en el Laguna y llega a Cuba el día 14?
Piñón, ¿cómo funciona este sistema de seguridad, los pararrayos de los tanques de petróleo? Se habla de que son con techo flotante. Usted es el que conoce de esto. ¿Pudiera informarnos un poco?
Bueno, los 8 tanques no tienen techo flotante. Los 8 tanques tienen capas o techos de aluminio, muy modernos, por cierto, que también techos que han modernizado con él la refinería Ñico López y también la de Cienfuegos y también la de Santiago de Cuba. Así que no, estos 8 tanques no tienen techos flotantes, son unos cones de aluminio modernos que evitan gran parte de la evaporación del producto que está almacenado. El problema de los pararrayos, igual que el problema ahora, por ejemplo, no tener bombas o un sistema de bombeo para agua, no tener suministro de espuma. Esto es falta de coordinación, esto es falta de estrategia, esto es falta de mantenimiento. Yo te puedo decir que sí, hace 5 o 8 años cuando se construyeron los tanques, se pusieron los pararrayos, pero eso es un sistema, igual que las termoeléctricas, necesitan mantenimiento y cada cierto número de años necesitan mantenimiento capital. Pero a mí también lo que me extraña es, por ejemplo, tengo entendido que parte del avión que venía de Venezuela traía bombas para bombear la espuma y para bombear agua en los tanques, a los tanques. ¿Por qué Cuba no tiene bombas? Esas bombas deben de estar en todas las refinerías, en todas las termoeléctricas, listas para enfrentar este tipo de accidentes. Y por alguna razón, no lo sabemos, ellos tienen sus limitaciones, el sistema no estaba listo para hacerle frente a esta catástrofe.
Dios mío. La generación de electricidad. Yo creo que si hay un cubano que en este momento tiene corriente o nos está escuchando a través del radio con baterías, lo que quiere saber es en cuanto a la generación de electricidad. Vimos en el noticiero de la televisión cubana que habían anunciado que el Antonio Guitera había salido de operaciones por un problema de agua. Parece que con todo, el Antonio Guitera de Matanzas, la termoeléctrica, con toda la situación del agua para apagar el incendio de este parque industrial de Matanzas, de los supertanqueros, pues hubo problema con el abastecimiento del agua en Antonio Guitera y tuvo que salir de operaciones. Pronostican, la empresa eléctrica cubana pronostica que ya se está llevando agua y que próximamente volverá a entrar, pero que iba a ser más de 1,000 megawatts la deficiencia, o sea, el déficit de más de 1,000 megawatts en horas picos que se esperaba nada más que por Antonio Guitera. Apagones en La Habana se reportan, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a quitar este problema. No hay problema con el agua, el Antonio Guitera vuelve a funcionar, etcétera, etcétera. En cuanto a generación de energía, ¿cuánto puede afectar lo que está pasando en estos tanques de Matanza?
Bueno, por lo menos el 50% del suministro de combustible a las 8 termoeléctricas. Es decir, recuerda, las termoeléctricas tienen cierto número de tanques para un almacenaje, no quiero decir mínimo, pero yo pienso que en promedio cada termoeléctrica debe tener suficiente combustible para 1 o 2 semanas hasta que venga el próximo tanquero de Matanzas con combustible para reemplazar ese uso de dos semanas. Este no es un problema que se va a resolver en 2 semanas. Eso quiere decir que la situación se va a agravar todavía más. Los tanqueros que vienen de Venezuela con fuel oil, quizás ahora, en vez de ir a Matanzas, pues, como decimos nosotros, va a tener que tener una distribución de como el camión de leche, ¿no? Uh-huh. Que va parando en diferentes lugares, que descarga en Nuevitas, continúa y descarga en Felton y descarga en Santiago, etcétera. Un poco más arriesgado, un poco más costoso, pero esa es la única alternativa. Lo que sabemos es que los tanques de Matanzas, los 8 tanques, van a estar fuera de servicio por un largo tiempo. Yo creo que ellos no cometan el grave error de echar a andar o procesar los otros 5 tanques sin primero hacer una inspección total, porque si no va a haber otra catástrofe y otros decenas de vidas de trabajadores van a estar en peligro. Así que esos tanques y ese terminal no puede estar en operación. No se puede dejar estar en operación hasta que sea totalmente inspeccionada, porque estamos hablando ahora de vidas humanas.
Piñón, hace aproximadamente 2 meses usted adelantó aquí en este programa que veía el colapso total del sistema eléctrico cubano, que el gobierno cubano no podía seguir con esa política. Aparentemente esto está teniendo lugar, pero la política no cambia. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, una vez más, desafortunadamente la única solución al sistema eléctrico cubano es una total recapitalización de todo su equipo. Y eso va a costar miles de millones de dólares y eso va a tomar un largo tiempo. Es una pena de los años perdidos, ya más de 4 años perdidos. Yo quiero que alguien me dé una respuesta de qué pasó con el crédito de 1.3 mil millones de euros que le dio Rusia a una compañía rusa que se llama Interrail para instalar 4 unidades de 200 megawatts cada una, 3 en Mariel y 1 en Matanzas. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Por qué ese proyecto no está hoy generando electricidad para Cuba. Nadie me ha respondido eso. Y eso fue Cabrizas a Rusia, a San Petersburgo, firmó el acuerdo. ¿Y dónde está eso? La planta de Ciro Redondo, de biomasa, que debía estar operando, no está operando. ¿Por qué? Porque no hay caña. Todo lo que es el parque eólico en la Herradura, que también estaba supuesto a suministrar 110 megawatts, ¿dónde está? Así que desafortunadamente para el pueblo de Cuba, esto no es nuevo, esto ha pasado ya. Esto pasó en el 2005, que fue lo que generó la famosa revolución energética, cuando la misma Guiteras cayó. Así que esto no es nuevo, esto no es nuevo. Desafortunadamente el sistema eléctrico cubano está cansado. Y desafortunadamente, repito, va a tomar mucho dinero y va a tomar mucho tiempo volver otra vez a cambiar para gas natural y gas natural licuado. Es decir, va a tomar mucho, mucho tiempo.
Claro, el problema del dinero, financiamiento, es lo que estamos viendo. Uh-huh. Para adquirir combustible hay que pagar y el gobierno cubano tiene la caja vacía.
Pero no es solamente combustible, yo creo, por lo que dice Piñón, es el problema de la estructura de las plantas termoeléctricas cubanas. Se han quedado viejas.
Aunque
hay
algunas que han mejorado.
Pero con falta de mantenimiento. Claro. Usted tiene un automóvil, no le cambia el aceite, no le cambia el filtro, le da candela, y aunque el automóvil sea un tremendo carro, se echa a perder.
Y lo interesante que lo dijeron recientemente en la mesa redonda, ellos están operando algunas de las unidades, también algunos de los grupos de electrógenos, pasada su vida capital. Es decir, que es como tú dices, un vehículo que tiene la luz roja diciendo necesitas llevarlo al mecánico. Sabes que las cuatro llantas están todavía todas lisas y continúas. ¿Por qué? Porque tienes que continuar, no tienes otra opción. Y llega el momento en que ya ese vehículo para de funcionar porque no puede más. Claro. El crudo cubano, esas calderas por dentro están totalmente destruidas. ¿Por qué? Porque es un crudo cubano con un alto contenido de azufre, un alto contenido de vanadio. Que eso no mejora la situación. Así que, una vez más, desafortunadamente, es un proceso que para recuperar el sistema eléctrico cubano va a tomar mucho tiempo y mucho dinero.
Y sobre todo una situación muy compleja, muy muy tensa para la población. ¿Y sabe el gobierno de que requiere un verdadero cambio significativo? ¿Están dispuestos a darlo?
Yo creo que no, porque si tú quieres que multinacionales vengan y compañías internacionales como la Siemens, por ejemplo, que ellos estaban hablando con la alemana Siemens, la Total francesa, un sinnúmero de ellos, no pueden porque no hay dinero, ¿no? Y no pueden ofrecer garantías tampoco de crédito. No, como te dije, es una situación desafortunadamente en la cual yo no veo una luz al final de este túnel.
Me quedé con una duda. Si ahora vamos a poner en este caso, ¿no? Estamos en una especulación, una hipótesis más que una especulación, que el mundo se solidarice con Cuba y que salgan más otro barco de petróleo de Rusia, quizás de Turquía, quizás de Irán, México sigue más petróleo, Colombia, el nuevo presidente de Colombia decide enviar más petróleo. O sea, estoy poniendo una situación de solidaridad mundial y muchos barcos de petróleo y gasolina van hacia Cuba. ¿Hay capacidad en Cuba para recibir todo eso?
Sí, porque es la capacidad que de una forma u otra se va a perder por la pérdida de Matanzas. Es decir, traer gasolina y diésel a La Habana, a la refinería de La Habana, es fácil. Son tanqueros de 30.000, 35.000 toneladas, así en fuego. Lo puedes llevar un poco más grande, de 50.000. Así que sí, tú puedes suministrar a Cuba vía tanqueros a aquellos puertos que pueden recibir el producto. Mariel, tú puedes mandar petróleo o fuel oil para la termoeléctrica de Mariel. Es que eso es lo que se ha estado haciendo. Lo único es que se ha estado haciendo a través de la terminal de Matanzas como un eje logístico,
claro.
Porque permitía el gran almacenaje de volumen de combustible, permitía la llegada de grandes tanqueros, que eso es más económico, la llegada y el transporte, y ese eje logístico se ha perdido. No, vamos a tener unos meses difíciles. A mí no me sorprendería si de aquí a 3, 4, 6 meses se busca una solución a esto. Pero por ahora, los próximos 3 meses de seguro, vamos a tener una grave situación en nuestras manos.
Busqué en las últimas horas un poco de información, Piñón, sobre los fuegos, en este caso, ¿no?, hacia los tanques, fuegos, pero que provienen de los rayos. Y hay un artículo muy bueno ya desde hace algunos años donde hay un ingeniero hablando que aproximadamente un tercero de todos los fuegos estos de rayos ocurren a causa de relámpagos. Es decir, que el relámpago es el que produce el incendio en los tanques de combustible, pero que hay tanques, como usted decía, con techo flotante, que están especialmente trabajados para que ese relámpago, sí, dé en el tanque, pero no produzca el incendio.
Sí, y recuerda que lo principal para el incendio no es el líquido en sí, pero sino el vapor que el líquido,
claro,
emite.
Correcto, es lo que produce la explosión, claro.
Eso es lo que causa la explosión. Así que tienes que tener tanques bien sellados, tanques en los cuales tienen sistemas de mover esos vapores. Igual que en la gasolinería, uh-huh, hoy en día, cuando tú pones eso en tu carro, capta o captura gran parte del vapor de esa gasolina que está en la estación de servicio. Así que, no, sí, la respuesta es, yo me recuerdo cuando yo trabajé en la Shell, que los trabajos de seguridad, los ejercicios se hacían por lo menos una vez al mes. Es decir, una vez al mes toda esa refinería paraba. Teníamos nuestros propios sistemas de bomberos dentro de la refinería. Eso es otra cosa. Estos pobres bomberos y jóvenes, óyeme, hay que adiestrar, hay que saber cómo controlar un incendio de petróleo. No es como la casa de la suegra que cogió candela y se quemó. No. Estos son unos entrenamientos y equipos especiales que tienen que saber cómo combatir estos fuegos de petróleo. Y desafortunadamente, si los 16 que murieron, los 16 desaparecidos, son muchachos jóvenes del servicio militar obligatorio, no quiero hacer un comentario sobre eso.
Claro, yo, bueno, la experiencia no es a nivel de petróleo, no conozco absolutamente nada, pero lo que sí sé, porque lo he visto y lo vemos, y eso lo vemos todos, que por ejemplo los bomberos de los aeropuertos, de los grandes aeropuertos aquí, ¿no?, en Estados Unidos, son bomberos solamente especializados en aeropuertos, con entrenamiento. Correcto. En aeropuertos.
Así es.
Me imagino que en el mundo del petróleo es igual, ¿no? Es igual.
Una de las cosas que aprendimos nosotros, por ejemplo, cuando la invasión de Irak a Kuwait, que se dejaron todos esos pozos petroleros, se dejó que ardieran y que eventualmente perdieran el combustible. Tengo que tener cuidado con lo que voy a decir ahora, pero mi opción era que estos tanques, cuando tomaron candela o fuego, yo hubiera dedicado 100% del agua a los tanques adyacentes.
Claro, y yo no al que se estaba quemando.
Claro que no. Además, es que no usamos agua porque el agua entonces se mueve con el petróleo y eso contamina más la superficie. Es decir, hace el petróleo ahora más líquido y se puede mover más fácil en la superficie, a un río o hasta la bahía. Déjalo contenido dentro del tanque. Sí, la contaminación al medio ambiente y la contaminación al aire va a ser horrible, pero la opción es deja que ese tanque se queme y usa 100% de tu capacidad de enfriamiento a los tanques que están a ambos lados, y así lo puedes controlar mucho mejor. Que el fuego va a lucir feo, que va a haber humo por todos lados, así es, pero por lo menos puede salvar los dos tanques adyacentes.
¿Qué información tiene usted? ¿Hay comunicación entre expertos de Estados Unidos y cubanos en medio de todo esto? Porque la embajada de los Estados Unidos en La Habana enviaba un Twitter en las últimas horas que dice: estamos en contacto con Cuba sobre el incidente en Matanza. Mientras tanto, queremos dejar claro que la ley de Estados Unidos autoriza a las entidades y organizaciones estadounidenses a proporcionar ayuda y respuesta ante desastres en Cuba.
Así es, y ese fue el acuerdo en que muchos de nosotros trabajamos cuando en Cuba, recuerda, estaban perforando en aguas profundas en el Golfo de México. Y ese acuerdo se firmó en Fort Lauderdale, donde Cuba y Estados Unidos, y también se trajo a las Bahamas y a Jamaica, firmaron un acuerdo en el cual permite que compañías privadas, porque el problema era el embargo, que compañías privadas americanas pudieran contratar con CUPET, por ejemplo, para resolver problemas que tuvieran un impacto en el medio ambiente. Así que el acuerdo está ahí, Lo que tiene que haber ahora es un acuerdo entre la CUPET, por ejemplo, o Cuba y la compañía cubana. Porque recuerda, el gobierno americano no tiene equipos de contraincendio.
Claro.
Eso es las compañías privadas que hay, varias en los Estados Unidos, varias de ellas que trabajaron en Irak y en Kuwait durante la invasión. Así que esas compañías existen y los Estados Unidos, bajo este acuerdo, lo puede permitir, una vez más, si es que Cuba puede contratar a estas compañías.
Este es el desastre, ya cerramos. Este es el desastre que usted tenga, o sea, imagen, memoria más grande que ha habido en Cuba, ¿verdad?
Yo creo que sí, por lo menos en lo que es en petróleo, sí, es lo más grande que yo recuerdo.
Sí, hablando de petróleo, creo que sí.
Muy bien, Jorge Piñón, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y una vez más, nuestras oraciones a todos nuestros hermanos cubanos.
Nos unimos a esas oraciones.
Sí, hasta aquí el tema a fondo.